Son las 10 de la mañana, 45 minutos. ¿Qué tal? Buenos días, martes 8 de marzo. Así que voy a dejar que don William sea el que salude.
Muy buenos días,
para que sea
mujeres.
El que libremente haga el homenaje,
Mónica,
voluntariamente.
Buenos días, por intermedio suyo. Feliz día para todas las mujeres. Cata, feliz día de la mujer.
Muchas gracias, buenos días, feliz día Mónica y feliz día a todas nuestras oyentes, oyentas, ¿sabes?
Y a todas las mujeres que nos están escuchando en el país.
Bueno, eso también es un debate, el tema de oyentes, oyentas y...
Uy, no.
Millones y millones.
No.
Más allá de que de quienes estén de acuerdo de este tipo de rigurosidades a la hora de hablar y de escribir, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, proclamado por la ONU en 1975, Día Internacional de la Mujer. Muchos, por supuesto, aprovechan para hacer bromas, muchos aprovechan para hacer regalos, muchos aprovechan para rendir un homenaje a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, pero... definitivamente a lo que nos debería llevar este Día Internacional de la Mujer, como siempre, es a conmemorar una fecha para reivindicar la igualdad de los derechos de las mujeres en el mundo. Una fecha en la que se ha transitado mucho, hay que decirlo, pero que sin lugar a dudas debe buscarse siempre el espacio para reclamar, sí, para celebrar, pero para sí seguir exigiendo el fin de la discriminación, que se reivindiquen las violencias machistas, que se alcance la igualdad en muchos aspectos, académicos, salariales, laborales, libre elección. Porque hay que decirlo, el planeta entero ha ido evolucionando, pero sí hay algunos países y sí hay algunas regiones en donde el machismo es todavía evidente.
Sí, ¿no? Y este país lamentablemente no se salva de eso. Vale la pena recordar, Mónica y oyentes, que el origen de esta fecha, de este 8 de marzo, se da porque la ONU en el año 1975 lo oficializó, fijó esta fecha en homenaje a cerca de 120 mujeres que murieron por la brutalidad policial en medio de una marcha que estaban realizando en el año 1857 en Nueva York para reclamar por los bajos salarios que les pagaban en la fábrica donde estaban laborando. Intervino la policía y le causó la muerte a 120 mujeres que estaban reclamando su derecho al buen pago y al buen trato en el trabajo que tenían en ese momento. Así que desde el 75, año 1975, estamos celebrando cada 8 de marzo conmemorando esa fecha y buscando precisamente que, a propósito de esa muerte, de esa tragedia, las mujeres reciban el puesto que merecen en la sociedad.
Y también no solamente el puesto en términos de violencia, William, Mónica y oyentes, sino también cuando hablamos de igualdad, todos estos diferentes escenarios que se dan desde la forma en incluir el lenguaje, la forma en la que nos tratamos también entre las mujeres, porque muchas veces nosotras mismas fomentamos ese machismo, Mónica. Muchas veces nosotras por crianza, por desconocimiento o por cultura, también vamos prolongando esos comportamientos que de cierta manera son machistas.
Hay una organización internacional que se llama UN, publicó un informe de los peores países para ser mujer, los 20 peores países para ser mujer, tienen en su lista algunos de ellos que explican que la pobreza es sexista. Eso es una de las conclusiones de ese informe, que la pobreza es sexista y que explica muchos de los factores que hacen de un país un lugar con menos derechos. Tienen un listado completo, entre ellos hablan de Sierra Leona, de Haití, de Liberia, República Democrática del Congo, Pakistán, Benín, Gambia, Guinea, Afganistán. Bueno, hay una lista de los 20 países en donde, según este informe, según esta ONG, se concentra la desigualdad entre hombres y mujeres, y según este informe, que insisto, una de sus conclusiones, la pobreza es sexista. Esto, William, podríamos compararlo un poco con el reciente informe de la Universidad de La Sabana, en la que hace referencia no específicamente al tema de la pobreza, pero sí hace referencia a que en el campo la mujer, en el campo colombiano, la mujer sigue siendo víctima de violencia intrafamiliar.
Es donde parece ser, es más evidente el maltrato de la mujer en Colombia, y hay cifras que son realmente preocupantes que seguramente vamos a entender a lo largo de esta conversación que vamos a tener en instantes. Pero de entrada le menciono un par de datos que indica el estudio. Sostiene que el 53%, es decir, más de la mitad de las mujeres que habitan en el campo en Colombia son tratadas a golpes por sus maridos, son maltratadas.
Uh-huh.
En ese estudio se consultó a 237 mujeres campesinas de un universo total de 2.876 con edades que van entre los 16 años y los 81 años. La mayoría de ellas están entre los 30 y los 46, según reporta el estudio, que es dramático.
Y lo más grave es que las respuestas que dieron algunas de las personas entrevistadas en este estudio justifican en el 50% de los casos la violencia, especialmente cuando a la otra persona, abro comillas, se lo merece. Por eso les hablaba del machismo, de pensar que simplemente se lo merece.
Increíble, es decir, la mujer recibe los golpes, es maltratada por su marido, es vejada por su marido, Y ella responde en ese estudio, si me pegan es porque algo malo hice.
Uh-huh. Es algo normal, es percibido como que es normal la violencia y los golpes.
María del Carmen Nocal, ella es la directora de este informe, investigadora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Profesora Nocal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Pues sorprendidos con estos resultados del informe de la universidad, del informe que tienen ustedes en el Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana. Estamos hablando de maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar. ¿Qué tipo de acciones violentas contempla este estudio que ustedes realizaron en el campo colombiano?
A ver, nosotros tuvimos una muestra, como dijeron ustedes, de 237. Nosotros intentamos identificar, o lo que hicimos fue identificar el tipo de violencias y la intensidad o la severidad de la violencia que padecen estas mujeres o a las que se han visto enfrentadas estas mujeres. Lo que encontramos es lo siguiente: efectivamente una de cada dos mujeres ha sido violentada, pero no necesariamente ha sido violentada por su pareja, ha sido violentada en el transcurso de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron educadas a golpes también. ¿Sí? Las cifras no cambian realmente con lo que encontramos en las ciudades. Encontramos que la mayor víctima de violencia en un hogar o en los hogares colombianos son las mujeres, que le siguen los niños. ¿Sí? Pero esto es lo que históricamente hemos visto.
Doctora, escúchame para que hagamos ahí la precisión sobre ese dato que usted nos entrega. No solo ocurre en el campo, sino que en la ciudad el fenómeno es de la misma proporción.
Claro, y si ustedes pueden consultar, por ejemplo, la revista Forensis de Medicina Legal, que todos los años presenta un informe sobre cómo se comportó la violencia intrafamiliar en el país y da las cifras por regiones.
Es decir, ¿sí? Siempre se ve a la mujer como objeto de abuso, como alguien que no puede defenderse y hacer defender sus derechos.
A ver, eso hay que mirarlo con un poquito más de detenimiento. Hay unos elementos de orden económico que afectan y que, digamos, que hacen más propicio el ambiente en un hogar para que se maltrate. Eso es una situación. El otro elemento es el elemento cultural, ¿sí? Y dentro del elemento cultural entra el tema del machismo. Y entonces hay unas formas de violencia que son socialmente aceptadas y que son tolerables. O sea, la dificultad es que nosotros todavía no alcanzamos a verlo y apropiarlo, como que la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas es una intolerable. Entonces, por ejemplo, actuaciones como rebajar o menospreciar, hacer chistes en las visitas, los chistes machistas, por ejemplo. Sí, son formas de rebajar a las mujeres o de rebajar a los niños, y lo que sucede es que además en este reporte que nosotros tenemos, el 15% de las mujeres que respondieron la entrevista manifestaron haber sido ellas maltratar a sus esposos, a sus compañeros.
Es decir, es recíproco.
O sea, claro, entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Esto lo que nos muestra es que tenemos que seguir trabajando en la denuncia, obviamente, tenemos que seguir trabajando en todo el tema de derechos, tenemos que seguir trabajando en educación a las mujeres, pero tenemos que trabajar también con los hombres, con las organizaciones sociales, con otros escenarios, que es donde se reproduce la cultura.
Sí. Doctora Docal, es que estaba viendo precisamente este tipo de violencia. Entonces, como usted nos comentaba, dice que sobresale esta que es aceptada socialmente, como por ejemplo menospreciar, zarandear o sacudir a la pareja, esos chistes de los que usted nos hacía referencia, bromas de mal gusto, inclusive golpes hacia los objetos para mostrar autoridad e infundir miedo precisamente frente a familiares o amigos, o es la amenaza constante en la que la otra persona chantajea o intimida diciendo que se va a ir de la casa. Todo esto es una mezcla entre violencia física y violencia psicológica.
Psicológica, claro.
¿Y dónde queda la violencia sexual? Que no la veo dentro de esta referencia.
La violencia sexual es la más difícil de detectar, ¿sí? Por un tema cultural. Por ejemplo, en una de las entrevistas le preguntamos a una de las mujeres si ella había sido abusada o forzada sexualmente. Y la respuesta de ella fue, no, yo le sirvo a mi marido.
Sí,
pero de esta manera respondieron varias mujeres. O sea, como se deben a su marido, deben servir al marido, pues a ellas no las están obligando, no las están violentando, porque esa es una de sus obligaciones.
Sí, doctora Docal, ¿cambia la situación, el panorama que usted nos pinta de región en región? Es decir, ¿es más grave en algunas zonas del país? ¿Tenemos una zona donde las mujeres son más afectadas por la violencia?
Ese dato, producto de este estudio, no lo tenemos. Ese, en este momento no lo tenemos, pero podemos consultar la forensis, pero no creo que la diferencia sea mayor entre una y otra región. El tema del machismo es un tema generalizado en nuestro país.
Decía usted que era un tema también movido por la situación económica. Es decir, entre más pobreza hay, es probable que haya más violencia contra la mujer.
A ver, en los estratos bajos hay más violencia física que en los estratos altos. Sí, en los estratos altos hay más violencia psicológica. Lo que pasa es que la dependencia económica genera unas relaciones de poder desiguales.
Sí.
Claro, cuando esto está atravesado por todo el tema cultural, ¿sí? Porque hay algunas parejas donde eso no sucede, ¿sí? Y hay algunas sociedades donde eso aparentemente no sucede. Ahora, lo interesante sería estudiar familias comunes y corrientes que no han reportado eventos de violencia, por ejemplo, y en eso estamos trabajando nosotros, a ver cómo es el reconocimiento de la violencia.
Precisamente, sí.
Señora.
Es que me estoy sorprendida con una de las cifras que arrojó este informe, porque habla de que el 47% de las personas consideran que el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física, y que el hombre, a través de cualquier medio, debe demostrar que es quien manda en la casa. Esto lo señala el 31%.
Claro.
Evidentemente, ese machismo es fomentado también entonces por las mujeres.
Pero claro, es que, o sea, esto es un tema de orden social y cultural, no es un tema de culpa de hombres o de mujeres. Digamos, es lo que vemos nosotros en el estudio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aceptamos socialmente, ¿sí?, que una mujer se queda con la pareja o con el esposo que la maltrata, es porque le gusta. Eso lo oímos decir en las visitas. Lo preguntamos expresamente y el 70% de las mujeres dijeron sí. O sea, nosotras mismas estamos diciendo que eso, o sea, que tienen la culpa, se la ganaron de alguna manera, ¿cierto? También aseguramos que, porque es que son violentas por naturaleza, eso que nos pone en un lugar en que no hay posibilidad de cambio, ¿sí? Que a veces se le va a uno la mano y entonces termina solucionando los conflictos a golpes. El 18% parece que eso es normal que suceda. Entonces, el tema de fondo es cómo culturalmente nosotros estamos aceptando. Sí. Cuando salen las noticias que a una mujer la fue abusada, pero tenía minifalda, uh-huh. ¿qué fue lo que hizo? Pero es que estaba sola, pero uh-huh. es que además había tomado trago. O sea, es culpable de que la agredan.
Claro, o en el mismo ejemplo que nos ponía usted al principio de esta conversación, una niña que es castigada por sus padres es una mujer también maltratada, es un síntoma de violencia claro. intrafamiliar, que también son las estadísticas que se nos quedan ahí por fuera. Quisiera saber, profesora Docal, si ustedes tienen de pronto un panorama de lo que pasa en Colombia en el tema de violencia contra las mujeres frente al resto del planeta, qué tan mal estamos o qué tan bien podríamos estar.
No, nosotros en este momento no tenemos un estudio nacional. En este momento no lo tenemos. Este estudio es un estudio que no alcanza a ser nacional. Uh-huh. Pero sí, o sea, somos uno de los países que estamos reportando, pero en términos generales en los países latinoamericanos.
Perdimos a la profesora Docal, perdimos la comunicación, pero es este informe que refleja varios de los indicativos que pueden preocuparnos. Es un informe que refleja lo que pasa en el campo colombiano, pero que también nos advertía la profesora Docal, en comparación con las estadísticas de lo que pasa en las grandes ciudades, en las medianas ciudades de nuestro país, no hay muchas diferencias. Incluye el tema del maltrato a las niñas en la casa. El maltrato a las pequeñitas es violencia intrafamiliar y estaría catalogado dentro de este estudio que ellos hicieron como violencia contra la mujer.
Claro,
también.
Uno supone que la violencia contra la mujer la practican solo sus parejas, pero lo que revela el estudio es que, como bien dice usted, hay varios agresores que propinan dolor y maltrato a la mujer, los padres, la familia, incluso mujeres mismas.
Y a los niños, el 86% está de acuerdo con que los padres castiguen con golpes a los hijos cuando lo consideren necesario.
¿El qué?
86% está de acuerdo.
Bueno, tenemos que empezar a cambiar en un montón de realidades que vivimos a diario.
Hay frases muy machistas que aplican las mujeres y la responden en el estudio como que los trapitos sucios se lavan en uh-huh. casa, es decir, deje que me pegue.
Y el tema de la violencia sexual, que también decía la profesora, que es más difícil de identificar porque ahí sí hay muchísima menos denuncias y las mujeres permanecen mucho más calladas que en otro tipo de violencia. 11 de la mañana, un minuto. Yeah.